nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Keylor Navas. ¿Oyeron bien? Keylor Navas y el Liverpool, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor.
El Pepe.
Bueno, muchas gracias a Víctor por ponernos esta musiquita compuesta por Juan Tendaz, No Me Des Más. Así que tenemos aquí este trabajo por equipo. Muchísimas gracias, caballeros. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, ya lo escucharon, Víctor González, de Colombia con amor. Y me acompaña, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Una pregunta, Pepe. ¿Keylor será de Costa Rica?
Bueno, Keylor será de Costa Rica y aparentemente no le gusta el Barcelona.
Sí. No, lo trancó completamente, ¿no?
No, impresionante. Tú sabes que Leo Messi le mandó un penalti a 80 millas por hora al pecho, a quemarropa, y Keylor lo tapó. Y como no lo podían creer, lo chequearon a ver si Keylor se había movido en la línea, como con ganas de... No es posible que Leo Messi falle ese penalti. Vamos a ver si lo hacemos de nuevo. Lo chequearon y lo chequearon, esperando a ver si Keylor se había movido. Y luego se ve que Keylor le dice al árbitro, no, papito, yo no me moví, ¿qué le pasa a usted? ¿Okay? Muy bien. Hay varias noticias del balompié, fútbol, soccer, muy importantes hoy. Por eso, por primera vez en mucho tiempo, el plan de batalla. Vamos a comenzar con balompié, fútbol, soccer. Luego vamos a ir a nuestro pan de cada día. El béisbol de las grandes ligas. El baloncesto de la NBA. En la segunda mitad, Put Me In Coach. La sección olímpica. Y luego los sultanes del swing. Vamos a ver quién es el sultán esta noche desde Cuba. Pero tenemos un show repleto de acción deportiva. Alguna tiene que ver con política, ni modo, ese es nuestra manera de hacer las cosas aquí, en Al Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir a Mr. Víctor González, que no sea malo con nosotros y nos ponga la número uno, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Así es. El día comenzó para nosotros con la noticia de que la Asociación Cubana de Fútbol había llegado a una decisión histórica de permitir que los futbolistas nacidos en la isla, residentes en terceros países, puedan participar en la selección nacional cubana en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol y otros partidos oficiales. O sea, exactamente como hace cualquier país del mundo desde hace 100 años, ¿ok? Esto no es nada nuevo. Esto es nuevo para Cuba, y solamente en Cuba, porque el gobierno controla el deporte. En cualquier otro país del mundo donde el gobierno no se mete en el deporte, excepto quizás Corea del Norte, Cuba y China, cualquier futbolista puede regresar a su país, o cualquier pelotero, o cualquier basquetbolista, y jugar y representar a su país. En Cuba hay que tener permiso del gobierno, tienen que invitarte, y en este caso la noticia es que por primera vez en la historia, ¿okay?, un futbolista nacido en Cuba, y hay varios, vamos a la lista, se la voy a dar más tarde, puede participar en torneos internacionales. Ahora, se pregunta cualquier persona en la isla, ¿y por qué el fútbol sí y la pelota no? Yo tengo la respuesta para eso. ¿Okay? La FIFA,
Pepe, ¿okay?, la dime, cortina de bagazo se le está rajando poco a poco.
Así es, así es. Pero la razón principal, ¿okay?, es el dinero. La FIFA va a estar repartiendo cientos de millones de dólares en los próximos mundiales a los equipos que clasifiquen a la Copa Mundial de Fútbol. ¿Okay? Imagínate lo que significa eso para un gobierno comunista como el de Cuba, que su equipo clasifique a un mundial. ¿Quién se queda con la mayoría de las ganancias? No es como el clásico mundial de béisbol. Te dan un trofeo muy lindo, te dan una palmadita en la espalda, te pagan el hotel, te pagan el transporte, te dan 300 pesos y te dicen, buen trabajo, hemos ganado el mundial de béisbol. En el fútbol no es así, ¿ok? En el fútbol, cada partido televisado, ¿ok?, los equipos ganan millones de dólares. Y sin más, si es un mundial. Pero yo sé que mucha gente en Cuba se están preguntando otra cosa, Rafael. Algunos futbolistas van a ser bienvenidos, otros no.
Exactamente.
¿Ok? Así como si algún día le abren el camino a los peloteros, algunos peloteros serán bienvenidos, otros no. ¿Ves la diferencia?
Sí. En ese punto vamos a ver quién es quién, porque si yo tengo unos colegas que no lo dejan entrar porque están hablando lo que tienen que hablar, yo tengo que tener la vergüenza de decir, yo no voy con tampoco, no cuenten conmigo, ¿ok? Si no vamos todos, no va ninguno, ¿ok? Ahora, eso está por ver, naturalmente. No sé en los futbolistas, porque no hay la experiencia todavía, pero dudo que en los jugadores de béisbol eso pase. Ahí no hay solidaridad con nadie. Lo han demostrado muchas veces.
Correcto. Bueno, este servidor escribió un artículo esta tarde para martinnoticias.com sobre esta noticia de que la Federación Cubana de Fútbol iba a permitir, pero mira por dónde vamos, Rafael, ¿cómo que la Federación Nacional iba a permitir? Pero sí. ¿Quién eres tú para decirme a mí si puedo ir a mi país o no y jugar fútbol para mi país o no? ¿Ok? Para que tú veas por dónde va la cosa. Ahora, nos preguntamos, ¿hay nombres que van a estar presentes en las eliminatorias o que fueron invitados o convocados? Por ejemplo, Onel Hernández, del Norwich City de Inglaterra, Jorge Luis Corrales, son futbolistas que nosotros sabíamos que iban a ser otros que van, Carlos Vázquez, ¿okay? Pero ahora, a mí se me ocurren otros jugadores que no están en esa lista, jugadores de buen calibre, si no alto calibre, por lo menos buen calibre, Ossi Alonso, que juega con Minnesota, Marcel Hernández, Michael Chang. Son buenos futbolistas. Yo diría que mejor que la mayoría de los futbolistas que hay en Cuba en este momento. Y tienen experiencia profesional en otros países. Esos no fueron invitados o no fueron convocados. Ahora, si fuera cualquier país del mundo, uno dice, bueno, a lo mejor están lesionados, a lo mejor no se llevan bien con el manager, a lo mejor están cansados, a lo mejor no pueden porque tienen otros compromisos. Pero como se trata de Cuba, tenemos que pensar, Rafael, okay, que a lo mejor hay ahí algún problemita con el aparato comunista.
Naturalmente, han hecho alguna declaración, no le ha dado la gana de entrar por el aro en muchas cosas. Así que, bueno, ese es el ambiente que hay ahí, ¿no? Así que vamos a ver.
Es que desafortunadamente se han ganado esa fama. Vamos a decir que a lo mejor no es eso, no fueron convocados por otras razones. Pero una vez que tú te ganas la fama de invitar a tu país a los ciudadanos que tú quieres invitar solamente. Entonces la gente piensa, o sea, y la gente comienza a preguntarse.
Claro, y en este caso hay un viejo refrán que dice, piensa mal y acertarás. Bueno, en este caso es así.
Correcto. Bueno, esa no es la única noticia del fútbol soccer de hoy, damas y caballeros. El Barcelona de España, el equipo de Víctor González, sí, tengo que decirlo, porque es la verdad, resultó eliminado de la Champions League. El partido esta tarde en París terminó empatado 1-1, pero, por supuesto, el marcador global no le conviene para nada al Barcelona. Perdió 5-2 marcador agregado en la serie. Entonces, ayer le pasó a Cristiano Ronaldo y a la Juventus, y hoy le pasa a Leo Messi y al Barcelona, ambos fuera de la Champions League en los octavos de final. Y esto es muy preocupante para la UEFA. Bueno, primero que todo, felicidades al Paris Saint-Germain. ¿Quién fue la figura principal del partido? Yo vi el juego completo. Es quizás, creo que es la primera vez que un cronista deportivo se sienta a ver un partido de fútbol, tranquilo. Y el primer gol lo metió Mbappé con un penalti en el minuto 31. Leo Messi metió un gol espectacular de 30 metros, un zurdazo en la esquina izquierda. Pero luego, 5 minutos después, Leo Messi tuvo en sus pies la oportunidad de poner al Barcelona arriba 2-1 en el marcador y mandó un bombazo directo a Keylor Navas, que yo no sé cómo logró ponerle la mano, y luego el balón chocó contra el travesaño. Nadie lo podía creer. El árbitro mandó a revisar la jugada para ver si era verdad lo que estaba viendo, porque no lo podía creer. Luego el VAR dijo que no, que el Keylor Navas legítimamente no se movió de la línea blanca. Y entonces esa fue la segunda de 9 salvadas que tuvo Keylor Navas en este partido, de las cuales, según la computadora del VAR, 4 balones iban directamente adentro a la portería y hubiera sido gol si Keylor Navas no le hubiera puesto la mano encima. Así que el Barcelona eliminado, el Paris Saint-Germain avanza. El sorteo para los cuartos de final de la Champions League se va a efectuar el día de San José, el 19 de marzo. ¿Qué te parece?
Bueno, felicidades.
El otro resultado de hoy, Rafael, el Liverpool de una vez por todas eliminó al Leipzig de Alemania con marcador agregado de 4-0, goles de Salah en el 70 y Mané en el 74. El resultado estaba prácticamente sentenciado porque Liverpool había ganado el partido de ida en Hungría contra el Leipzig 2-0 y en realidad tenía ya un pie adentro en los cuartos de final de la Champions. Esto significa que el Liverpool, que está pasando por una espantosa jornada doméstica en Inglaterra, está entre los mejores 8 clubes de la Champions League. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Los 4 clasificados, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Borussia Dortmund de Alemania y el Porto de Portugal. ¿Quién empacó y se fue para casa? El Barcelona, ex campeón europeo, el Leipzig de Alemania, el Sevilla, el actual campeón de la Europa League, y la Juventus de Turín, el quinto equipo más productivo en toda la historia del fútbol europeo. Por segundo año consecutivo, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín noqueados fuera de la Champions League en los octavos de final. Impresionante como es el fútbol hoy en día.
Sí, señor. Lo único que yo siento es que haya recibido Víctor González con la buena noticia de que a Barcelona lo eliminaron de la Champions, después que lleva tanto rato que no trabajaba con nosotros.
Sí, va a pensar que qué pesadilla estos muchachos. Los veo cada 3 meses y me traen malas noticias. Qué barbaridad. Bueno, la próxima semana terminan los octavos de final de la Champions League. El Manchester City de Pepito Guardiola recibe al Borussia de Mönchengladbach. El Manchester City por ahora tiene una cómoda ventaja de 2-0 y va a jugar como local. El Real Madrid también el martes a las 3 p.m. hora de Cuba defiende una ventaja de 1-0 que consiguió en Italia hace 3 semanas y está como local ante el Atalanta. ¿Será suficiente ese 1-0? Vamos a ver qué pasa. Y el próximo miércoles, el Chelsea de Londres, que derrotó al Atlético 1-0 en la capital española, juega como local. y el Bayern de Múnich, el actual campeón europeo, defensor del título y requete favorito para ganarlo otra vez, aplastó al Lazio de Roma 4-1. Así que ese será prácticamente un partido de exhibición, el Bayern de Múnich jugando en Alemania con 11.000 aficionados en el estadio contra el Lazio de Roma. Y por supuesto, después de eso, esto es el 17 de marzo, dos días después, es el sorteo para ver quién juega contra quién en los cuartos de final de la Champions League. Muy bien, primera vez en mucho tiempo que comenzamos con el balompié, fútbol, soccer, pero eso no significa que vamos a ignorar nuestro pan de cada día, Víctor González, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, tú ves como todos los días cae uno distinto.
Sí, señor.
El varias veces todo estrella canadiense, pelotero de los Rojos de Cincinnati, Joey Votto, lo mandaron para la casa porque dio positivo al COVID-19 durante la pretemporada. Votto tiene 37 años de edad. Y en su carrera profesional, ustedes saben muy bien, ha sido uno de los peloteros más consistentes. El año pasado no le fue muy bien, 226 en 54 partidos. Sí conectó 11 jonrones con 22 carreras impulsadas. Pero estamos acostumbrados a ver un promedio muchísimo más alto de Joey Votto, que ahora está en cuarentena. Tiene que dar negativo dos veces al coronavirus antes de regresar al terreno de juego. Así que, Rafael, todos los días tenemos malas noticias de que un pelotero dio positivo o estuvo de parranda tomando cerveza en una fiesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una burbuja?
No, sí, esta gente debería ser un poco más responsable. Hace dos o tres días dijeron que él estaba lesionado. No dijeron que estaba. Pero hoy vinieron con la noticia que había dado positivo. Este hombre, bueno, ya tú dices que ha bajado los promedios, el rendimiento que es de él, pero ya le está haciendo las maletas ya. Él tiene 37 años, está en una carrera magnífica, muchos lo mencionan como una posibilidad de ir al Salón de la Fama. Yo veo que está más o menos cerquita de la cerca, pero no creo que la brinque. Y todos los días nos dicen que hay uno que, vamos a decir, no ha hecho lo que tiene que hacer, es ir a su trabajo, volver a su casa, sobre todo los peloteros, que no tienen absolutamente, no tienen que salir, tienen dinero, pueden tener a alguien que le compre las cosas si es que las necesita, ¿ok? Esto, ahora no hay casi que ir a ninguna parte, te lo traen todo a la casa, así que lo hace porque se descuidan, porque no siguen el protocolo, ¿ok? A mí me puede dar eso, a mi esposa le puede dar eso, pero nosotros no salimos, a no ser, pues yo no salgo nunca, mañana tengo que ir a chequearme en la mañana, pero es una vez al mes, ¿ok? El lunes me lo pasé en el dedo, pedí el día, pero eso fue una cosa completamente fuera de lo común. Esto... Correcto. Y nos traen toda la puerta. Entonces, ¿cómo un hombre que gana tanto dinero no hace eso? ¿Okay? Sabiendo que él depende, su año es de solamente la mitad, no tiene que pasarse de sacrificio tanto tiempo, ni mucho, ¿no?
Sí. Rafael, anoche los Orioles de Baltimore recibieron buenas noticias por parte del estado de Maryland, del gobernador del estado de Maryland, Larry Hogan, que dijo que los Orioles van a tener permiso para medio llenar el estadio, 50% de capacidad, 25.000 fanáticos la semana de apertura cuando los Orioles jueguen contra los Medias Rojas de Boston el 8 de abril. Al mismo tiempo, los Medias Rojas recibieron malas noticias por parte de su gobernador cuando les dijeron que solamente podían tener menos de 5.000 fanáticos, o sea, el 12%, 12 de la capacidad del estadio para su juego de apertura el primero de abril. Al mismo tiempo, los Yankees de Nueva York tienen permiso del gobernador para meter 5.400 fanáticos en el estadio. Eso es 10% de la capacidad del Yankee Stadium para su juego de apertura el primero de abril contra los Azulejos de Toronto. los Atléticos de Oakland tienen permiso del gobernador para meter 9,600 fanáticos, el 20%, y hoy los Texas Rangers se convirtieron en el único, primer y único equipo del béisbol de las Grandes Ligas en recibir el visto bueno para el 5 de abril poder llenar el estadio con 42,000 almas para la jornada de apertura de los Texas Rangers, si todo va como hasta ahora está yendo en Texas.
Bueno, eso es mi punto de vista, okay, que no es el del emisor ni el de Pepe Lagallo, no tiene que ser necesariamente, es que ahí de irresponsable a responsable el número uno es Texas. Yo no creo que en Texas, que en este momento tiene un porcentaje grande de infecciones y acaba de pasar una crisis precisamente por ser malos organizando su cosa, que fue el asunto eléctrico que tuvieron ahí, que se ve que evidentemente hace años le están diciendo se conectara a la red nacional, pero como ellos son tejanos, dicen que no. Y bueno, eso le ha costado mucho. Yo creo que es una irresponsabilidad meter esa cantidad de fanáticos. El segundo, okay, es por lo que veo, el Camden Yards. El Camden Yards con la mitad, esto está bastante lleno. Y ahí pueden ir, pero tienen que tener una disciplina bien grande y tener la gente que está dentro del estadio trabajando, teniendo a la gente muy separada una entre otra. Técnicamente sí es posible, pero hay que hacerlo todo bien. Lo que es el Fenway Park, el de la Media Roja del Boston, es que tiene menos, también menos capacidad, okay.
Sí, pero es por porcentaje, Rafael. Solamente te están dejando el 12% en Fenway Park, el 10% en el Yankee Stadium. O sea, no estamos hablando de fanáticos en total, sino que un porcentaje. Camden Yards tiene permiso del 50%.
Bueno.
Y Fenway Park tiene permiso para el 12%. Yankee
no,
Stadium,
ya te vi los números. Pero yo creo que en este momento, hacer que la gente esté junta, no importa el porcentaje, es de acuerdo a la capacidad, yo creo que es una irresponsabilidad, okay. Y Texas hace rato que está en eso, señores. Texas es una gente que quiere ir en contra de la corriente, tienen una cantidad también de enfermos de COVID, okay, ellos van,
claro. Bueno, yo entiendo, Rafael, que aún así van a tener que usar las máscaras, porque si no, no te dejan entrar al estadio.
No,
yo te digo una cosa, que hay muy poca diferencia entre lo que está haciendo Texas y lo que está haciendo Baltimore. En Baltimore todavía vas a tener mucha gente que no está a 2 metros de distancia.
Naturalmente, pero eso dice que tienen que ser muy estrictos para que se guarde la mayor cantidad. De todos modos, va a ser difícil lo que tú estás diciendo. Hay cosas que son imposible. Naturalmente eso se puede arreglar, porque si va a un matrimonio va a estar junto en la casa, así que se sienten juntos, y eso te va liberando más, pero no sé si van a tener esa organización, ¿okay? Bueno, hay estados, Pepe, en que han dicho que no importa, no uses máscara, y abra todos los mercados y los colegios y todo, ¿okay?
Sí, pero yo veo que la gente, es verdad lo que estás diciendo, pero aún así la gente opta por ponerse la mascarita.
Bueno, claro, la gente que tiene los dedos frente lo hace, ¿okay? Entonces, yo estoy seguro que a tus hijos le dicen, mira, no tienen que cachar la máscara, y a lo mejor no usa la máscara cuando no está delante de ti o de tu esposa, pero ahí tienen que usarla. En la casa no, pero fuera, tú haces que lo usen. Okay.
Bueno, yo he hecho en por lo menos dos situaciones que mis hijos han salido, yo he hecho que se pongan la mascarita por unos cuantos días también en la casa.
Te vayan practicando, ¿verdad? Bueno, aquí todo el mundo tiene que estar con máscara,
es verdad,
cuando
es
viene
verdad.
Alguien en mi casa, evidentemente, ¿te das cuenta?
Así
aquí hace una visita cada 2 semanas mi nieto y no se quitan. Hay uno de 5 años y sabe que no se puede quitar la máscara en la casa del abuelo. Eso es.
Bueno, el show continúa, Mr. Víctor González, porque no me da la musiquita ahora del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, ustedes saben que Rafael es un mago, aun cuando no hay partidos en el baloncesto de la NBA, no hubo partidos anoche, vamos a tener solamente dos hoy. Rafael se las arregla para tener un buen segmento de baloncesto.
Hay tela por donde cortar, como dice Pedro Corso. Hoy solamente hay dos partidos, como dijo Pepe, los Wizards de Washington enfrentan a los Grizzlies de Memphis. Eso será a las 8 y seguido a las 8:30 la Spurs de San Antonio jugará en Dallas con los Mavericks. Eso es lo que hay hoy. Mañana, por cierto, es la batalla del Turnpike de la Florida. El equipo de Orlando viene a jugar aquí a Miami. Eso será a las 8 y vemos quién es quién en el estado del resplandor del sol. La noticia de hoy, la información, es la nominación para estar en el Salón de la Fama de jugadores de basquetbol y de entrada grandes conocidos nuestros, Paul Pierce, Chris Bosh, aquí de la casa, Chris Webber, Michael Cooper, Lauren Jackson, Ben Wallace y en las mujeres Yolanda Griffin están entre los finalistas para ir al Salón de la Fama de Baloncesto, que está en Niceville Memorial. Okay, van a tener, bueno, esta gente evidentemente hay varios ahí que son los que dicen que están, hay otra serie de candidatos, pero esos que mencioné ahora son los finalistas, los que están favoritos. Pierce se ha nominado por primera vez, pasó 15 de sus 19 temporadas en la NBA en los Celtics de Boston, el equipo de Pendas, y ganó el campeonato, jugador más valioso en los finales del año 2008, es 10 veces todos estrellas, segundo máximo anotador en la carrera de los Celtics, después de John Havlicek, la pistola. Ustedes son muy jóvenes para acordarse de Havlicek, okay, de Pistol, como la llamaban, que era un tirador increíble. Pero Paul Pierce indudablemente fue un individuo, no solo un gran jugador, un tipo irritante con el contrario, ¿okay? A nosotros nos hizo sufrir aquí. Bueno, Bosh, que terminó su carrera aquí en Miami, la segunda vez que se presenta, pero la vez anterior la temporada terminó para él abruptamente cuando le salió unos coágulos de sangre. Estuvo 11 veces en el Juego de las Estrellas, dos veces campeón de la NBA con el Miami Heat. Se retiró oficialmente en el 19 como miembro del Miami Heat. Él está en el Salón de la Fama del Miami Heat, ¿ok? Webb es la primera selección del año 93, fue 5 veces al Todo Estrella en 17 temporadas y un papel principal en lo que llamaba Fab Five de Michigan. Esos eran 5 jugadores de la Universidad de Michigan que la llamaban los 5 fabulosos. Y Weber era uno de ellos. Eso han cogido diferentes caminos. ¿Okay? Hay uno que es un comentarista. Otro fue, está como coach, asistente de Miami. ¿Okay? Jugó con Miami, ahí terminó su carrera. Uno de los 5 fabulosos. Y ahora es un asistente de coach. Okay. Y Cooper pasó 12 temporadas con los Lakers. Así que eso están para el Salón de la Fama. Y eso que nombré, yo creo que van a entrar.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Bueno, para comenzar con la segunda media hora, me gustaría pedir disculpas porque según yo estaba despidiendo la primera media hora del programa diciendo enseguida regresamos. Luego me di cuenta que el teléfono había apretado el botón y el teléfono estaba mudo, así que no me podían escuchar. Eso se llama un momento Guajiro Peña, ¿okay? Para que ustedes sepan. Muy bien, había prometido hace un par de días repasar los peloteros cubanos en los campos de pretemporada. Recuerden que no solamente en el roster de los 40, sino que por esto del COVID, hay más, el béisbol de las grandes ligas le permite a algunos equipos 46 hasta 50 peloteros. Son muchos nombres, pero de cualquier manera se pueden barajear poco a poco para no llenarlos de información. Los Diamondbacks de Arizona tienen 4 cubanos en este momento en los campos de pretemporada. Joan López, Michael Galavert, Leodany Pérez y John Walters. Los Bravos de Atlanta tienen 2, Daisbel Hernández y Guillermo Heredia. Los Orioles de Baltimore cuentan con 4, Yorkiliaski Álvarez, Yusniel Díaz, Michael Mantecón y Kevin Infante. Los Medias Rojas de Boston tienen 4, Yusniel Padrón Artiles, Brandon Pérez, Bárbaro Piñeiro y Kevin José. Los Cachorritos de Chicago tienen 4 cubanos: Félix Stevens, Eddie Martínez, Cristian Moré, será pariente de Benny Moré, y Frank Hernández. Los Medias Blancas de Chicago, oigan esto, no lo van a poder creer. En este momento hay 12 peloteros nacidos en Cuba en los campos de pretemporada de los Medias Blancas de Chicago: José Abreu, Yasmani Grandal, Joan Moncada, Luis Robert, Laz Rivera. Lenzi Delgado, Lemay Bernal, Brian Ramos, Lázaro Leal, Jolbert Sánchez, Joel Kiss Céspedes y Norge Vera. 12 cubanos entre los 60 y pico peloteros en los campos de pretemporada de los Medias Blancas de Chicago. Los Rojos de Cincinnati tienen 7. Alfredo Rodríguez, Vladimir Gutiérrez, José Israel García, Michael Triana, Yacel Pino, Sionel Pérez y Joel Yankee. Yankee, por supuesto, con Y. Los Rockies de Colorado tienen 5. Eddie Díaz, Sandy Hernández, Yanquiel Fernández, Andy Pérez y Darien Morejón. Los Indios de Cleveland tienen 3. Rainel Delgado, Jordis Valdés y Randy Laubert. Los Reales de Kansas City, 5 cubanos, Jorge Soler, Juan Campos Negret, Omar Hernández, Dairon Blanco y Ronald Bolaños. Los Angelinos tienen 6. José Verrier, Orlando Martínez, Raizel Iglesias, José Iglesias, Luis Avilés y Edgar Cuero. Los Dodgers de Los Ángeles tienen 11 peloteros cubanos entre los 64 peloteros que tienen en este momento en los campos de pretemporada. Yaisel Sierra, Yadiel Álvarez, Omar Esteves, Julio Romero, Miguel Vargas, Andy Pajés, Darien Núñez, Heisel Baró, Marlon Cairo, Osvani Gutiérrez y Rangel Ravelo. Los Marlins de Miami cuentan con 6 cubanos actualmente en los campos de pretemporada. Lázaro Alonso, Víctor Mesa Jr., Sandro Bargalló, Luis González y Gidi Capé. Los Cerveceros de Milwaukee tienen solamente 1. Ernesto Martínez, that's it. Los Mellizos de Minnesota tienen 2, Kevin Marrero y Jenier Cano. Los Mets tienen 2, Garzón Molina y Ariel Llera. Los Yankees tienen 8, Aroldis Chapman, Néstor Cortés, Denny Larrondo, Alexander Vargas, Osiel Rodríguez, Carlos Verdesia, Lester Beltrán y Osmani Fleitas. Fleitas, en este caso. Atlético de Oakland con 9. Norge Ruiz, Henry Pantoja, Lázaro Armenteros, Luis Miguel Romero, Marcos Betancourt, Richard Wash, Pedro Santos, Lester Maren y Diego Granado. Los Padres tienen 8. Jorge Oña, Adrián Morejón, Michael Baez, Ramón Pérez, Osvaldo Hernández, Edgar Martínez, Wilton Castillo y Javier Chacón. Los Piratas de Pittsburgh no tienen a ni un solo cubano en los campos de pretemporada. Es el único club que no tiene a nadie. Los Pero Gigantes
están perdiendo
tienen...
tanto.
Sí, eso iba a decir yo. Contarlos tienen rankeados, por decirlo así, número 30 en todo el béisbol de las Grandes Ligas. A propósito, esta lista ya la mandé a Cuba. Si quieren ustedes que yo les mande todos estos nombres, mándenme un correo, yo con mucho gusto les mando la lista de todos estos peloteros. Ya está circulando por toda Cuba. Hoy se la mandé a varias personas. Así que si la quieren, yo sé que Michel Fleites está interesado en ella. Déjamelo saber. Los Gigantes tienen 4. Jordis Rodríguez, Julio Rodríguez, Jairo Pomares y Fabián Peña. Estamos terminando, tranquilos. Los Marineros tienen 2, Víctor Lambrada y Roenis Elías. Los Cardenales tienen 5, Jonathan Machado, Johan Oviedo, Edgar Escobar, Malcolm Núñez y Hansel Otamendi. Tampa Bay tiene 5, Yandy Díaz, Sandy Gastón, Patrick Meriño, Randy Arozarena y Raudelis Martínez. Texas tiene 5, Diosbel Arias, Yanio Pérez, Andy Ibáñez, Julio Pablo Martínez y José Adolis García. Los Azulejos tienen 7. Lourdes Gurriel Jr., Lázaro Estrada, William Gastón Silva, Josver Zulueta, Adriel Sotolongo, Liván Chaviano y Kendris Rojas. Los Astros de Houston están empatados con el equipo de los Medias Blancas en lo que respecta a la cantidad de cubanos. Yuli Gurriel, Jordan Álvarez, Elian Rodríguez, Lorenzo Quintana, Franny Cobos, Roland Espinosa, Julio Robaina, Frank Pérez, Anet Mis Díaz, Jordan Nodal, Roilán Barchani, Luis Javier Vega, Narve Cruz, Norel González y Pedro León. Y por último, los Phillies de Filadelfia tienen solamente uno, Derek Escobar, y los Nacionales de Washington, el último club, Yadiel Hernández, Rogelio Armenteros, Orlando Ribalta, Kevin Moreno y Yasmani Tomás. Yasmani Tomás, todos sabemos que cayó en desgracia hace un par de años con el equipo de Arizona. Y básicamente porque no estaba dando el 100%, ni siquiera quería correr cuando él pensaba que estaba out. Rafael, esta lista se la prometía a mucha gente en Cuba, especialmente ahí a la peña deportiva en Céspedes, Camagüey. Así que, bueno, ¿qué te parece, Rafael? Hay algunos equipos que pudieran tener hasta 10 cubanos en el roster de los 40.
Sí, y de eso algunos se van a quedar en los 25, ¿sabes?
Correcto.
La mayoría son muy novatos, ¿no? Y sí, prácticamente entran en el entrenamiento de primavera ya con la cosa que no van a subir de ninguna forma por muchas cosas que hagan, porque quieren que se maduren más. Pero hay algunos que se van a colar ya. Depende de lo que haga falta el equipo y el desempeño que tenga.
Víctor, no seas malo conmigo. Dame ahora nuestra sección olímpica.
Muy bien, Thomas Bach, para sorpresa de nadie, fue reelecto ayer como presidente del Comité Olímpico Internacional, recibiendo casi unánimemente los votos. El único candidato, pero fue casi unánime. ¿Okay? Él ganó 93 votos de los votantes que estaban, que participaron, ¿no? Y hubo un voto en contra y 4 abstenciones, ¿ok? Aunque esto no lo crean, se esperaba que fuera un 100%, eso es lo que se esperaba. Pero una gente que evidentemente no querían votar contra él, pero no querían, se abstuvieron. Aquí nadie sabe quién es nadie, nunca se sabe, porque esto se hizo virtual. Y él dirá que nada más que tuvo un voto en contra, lo cual es cierto, uno solo en contra, pero 4 abstenciones. Siempre el voto es totalmente secreto. Cuando uno está en el salón de votación, que solamente dejan entrar, se hace cuando hay una sesión del Comité Olímpico Internacional como esta, deja entrar a los miembros y atrás nos sientan a los invitados especiales que querramos estar allí. Yo siempre llego porque quiero ver, yo creo que es una cosa muy interesante. A cada uno le dan como un remoto de televisión y ellos que tienen la tecla del número de participantes, vamos a decir, del número de candidatos, y ellos aprietan eso y eso electrónicamente se marca, y cuando termina la votación hay un individuo que levanta, como dice, levanta la tapa y ve exactamente cómo está la votación. Así que cuando están en persona es lo mismo que si estuviera virtual. Hicieron eso, entró y pasa como un tamiz y no se sabe quién votó ni quién no votó. Back presentó el discurso que presentan todos los presidentes del mundo, de cualquier institución, país, etcétera, después de una elección en que no recibieron todos los votos. ¿ok? Y dijo, mi puerta, mis oídos y mi corazón están abiertos para cada uno de ustedes. Igualito que diría un presidente de cualquier país, yo soy el presidente del país X, de todos los presidentes, no importa quién votó a favor mío o quién lo votó a favor mío. Así que le seguiré hablando después de esta elección.
Muchas gracias, Rafael. Lo que pasa es que los nombres de 100 peloteros tomaron mucho, pero tenemos...
No, seguro.
Pero bueno, mañana te voy a dar más tiempo, no te preocupes. Lo que pasa es que tenemos ahora que ir con otro cuarto bate que tenemos nosotros. La sección de los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, desde Remedios, Cuba, tenemos al aire en vivo a uno de nuestros mejores amigos, Alex Rodríguez del Bueno. Muy buenas noches.
Buenas noches. Espero que todos estén bien, de salud, es lo más importante. Y nada, feliz de que me llamen de nuevo.
No, tú eres un bárbaro. Nosotros estamos aquí para aprender de ti. Una preguntita, y ya tú puedes hablar de pelota de baloncesto con Rafael, todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo recibieron ustedes, los fanáticos del deporte en Cuba, la noticia esta de que el gobierno iba a permitir, okay, que la selección cubana de fútbol pueda llamar a los futbolistas nacidos en Cuba que juegan en el extranjero para jugar en partidos oficiales?
Nada, yo para serte sincero, Pepe, para mí eso es una estrategia. Ellos están tan mal que ahora tienen que recurrir a todo tipo de cosas para tratar de aumentarte en el ranking, ¿me entiendes? Lo mismo están haciendo con los jugadores que juegan en Japón, con mi socio Vicido, por ejemplo, que siempre hablaron mal de él cuando él se fue, y ahora están hablando maravillas, porque es que necesitan de él, no es que lo quieren sinceramente, ¿entiendes? Entonces está una cuestión de desespero porque están decayendo y necesitan de esa gente.
Pero no es lo mismo si ellos hablan mal de ti, tú estás bienvenido. Pero si tú hablas mal de ellos, no te permiten que regreses. ¿Ves la diferencia?
Sí,
por ejemplo, si voy a dar un ejemplo. Orlando Chinea no puede ir a Cuba, ¿ok? Porque criticó el aparato comunista. ¿Ok? Este es un ejemplo que te estoy dando. Hay más. O sea, ellos sí pueden criticarte a ti, pero tú no lo puedes criticar a ellos.
No, yo voy a ser sincero, mire, hay muchas cosas que dan a indicar de que ese tipo de comentarios no son sinceros. Por ejemplo, mira, mi socio allá de vuelta, cada vez que se molesta con toda la razón, porque mira, le voy a poner un ejemplo, el programa más estelar que hay de deporte es el programa de las 12 del día, estelar digo, de los que ponen aquí, ¿ves? Que dura media hora, es de 12 del día a 12 y media. Por ejemplo, hace 3 días ellos dedicaron en ese programa 5 minutos al béisbol de las grandes ligas, ¿ves? Pusieron 6 resúmenes de la pretemporada. Sin embargo, antiel nada más le pusieron un resumen que duró menos de 1 minuto. Y hoy fue peor, porque hoy pusieron un solo resumen y dijeron en noticias, hay unas noticias cortas, que son de varios tics de deportivo, de variado. Dijeron que iban a poner el béisbol, me quedé esperando, lo pusieron todo menos el béisbol. O sea que cada día es peor y peor y peor. Y le dan a demostrar al público, a la gente que están viendo el programa, de que no le interesa el béisbol ese, que es una cosa mal vista aquí. Yo solo dije a Carrillo una vez que me llamó hace poco, que el béisbol de grandes ligas y el boxeo profesional aquí son mal mirados por ese tipo de personajes negativos que tenemos.
Claro, porque hay representación fuera de Cuba, el cubano.
Exacto.
Correcto. Ahora, exacto, están aplaudiendo esta decisión, que me parece muy bien, esta decisión de que van a permitir que los futbolistas extranjeros entre comillas, ¿no?, puedan regresar y jugar por su patria. Esto es algo que se hace en otros países desde hace 100 años. No están descubriendo América, ni mucho menos.
No, la única excepción son los países totalitarios. Cuba, como todo ese tipo de país, es el país del permiso. No, mira, ya están permitiendo tal cosa. Ya están permitiendo tal otra. Bueno, pero es que tú no necesitas permiso para nada de eso. ¿ok? ¿Quién te da ese permiso? Hay cosas que tú, como por haber nacido en un país, tienes el derecho a hacerlo o no hacerlo. Nadie te tiene que permitir eso. O sea, ese asunto de que todo tú necesitas un permiso. No, ahora van a permitir que vengan los jugadores de fútbol y se lo van a permitir a algunos, como Pepe explicó muy bien. Esto van a permitir, ¿ok? Esto...
Mire, no, para apoyar eso mismo que dice Rafael, pero viéndolo desde otro punto de vista. Un ejemplo, le voy a citar una anécdota, una cosa real que me ocurrió a mí. Y tengo amigos de testigo que incluso llaman a ese programa que lo saben. Cuando el equipo de Tampa vino aquí a jugar con el equipo nacional, yo me fui en botella para La Habana, que son más de 300 kilómetros de donde yo vivo. O sea, 200 y pico largo, 300 de donde yo vivo. Me fui para La Habana, para casa de un familiar que yo tenía allá. Y entonces fui decidido con mi traje de los Yankees y todo a ver el juego ese de Tampa. Y yo quisiera que ustedes vieran, no se podía uno ni acercar ahí, porque todas las entradas eran dadas por ellos, para gente de ellos, ¿me entiendes? Y un tipo como yo, fanático de ese equipo, que no es por hablar feo, pero estoy seguro que muchos de los que están ahí adentro no conocían ni quién era David Wainfield, que estaba ahí narrada David Wainfield, estaban ahí por invitación de ellos. Y entonces, ¿por qué yo no? ¿Entiendes? Es una cosa que es de fuera de lo normal. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, ¿me entiendes?
Bueno, no, perdona, se ve en China. ¿Oye? Esto, yo quisiera que tuviera entrar en el estadio olímpico de Beijing en el 2008. ¿Ok? Entrábamos nosotros porque teníamos nuestra sección con ahí, tenía credencial personal especial, etcétera. El público, si tú querías entrar, ahí ellos te reservaban un área, que había más gente de la seguridad que fanáticos. La otra área trajeron de pronto, estaba vacía, vacía por lo menos el 70% del estadio. No había nadie sentado en un asiento. Y todo organizadito, porque todo era un área que estaba completamente limpia. Y de pronto empezaron a venir en fila miles y miles y miles de personas y se sentaron ahí, que evidentemente los trajeron en camiones. Ahora a usted le toca cuánto van a caber ahí. Bueno, van a caber 60,000. Bueno, 60,000 van para allá. Okay.
A mí ese tipo de cosas me dan hasta risa, porque mira, hay un documental que es español de cuando los Orioles vinieron en el 99 aquí, que sale una señora de color en el estadio. Y el periodista le dice, bueno, señora, ¿cuál es su jugador favorito de los Orioles? Y entonces ella se queda así como que, no, ¿qué me preguntaron? No, es este, ¿cómo se llama? No conocía ni un nombre de un jugador de los Orioles. Y los fanáticos duros de verdad que sienten el béisbol, estaban en la calle.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Así es.
Son cosas, perdón, que quedan grabadas para la historia, ¿ves?
La última vez que hablamos contigo, tú tenías un par de comentarios para Rafael del baloncesto de la NBA, pero desafortunadamente tuvimos que irnos y te dejamos con media palabra. Si quieres, puedes terminar lo que...
Es increíble, mira, me estoy sonriendo porque lo mismo que yo iba a hablar, salió pendaja el otro día y lo habló con Rafael. Yo dije, coño, yo tengo una conexión con esa persona que bueno, me adivina el pensamiento. Y espera, ¿qué dije? Cuando yo me llame, le voy a decir, Rafael, sácale una tarjeta o multa, pendado, porque se me adelantó.
Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa, Ale, para que te banquete? Pendaz, evidentemente, esto es posiblemente de todos nosotros que más sabe de basquetbol, sobre todo de los Celtics. O sea, él sabe de los Celtics y de los que juegan con los Celtics, que son los otros 29 equipos, pero esto es secundario. Otra persona que sabe mucho de basquetbol la tenemos hoy en la consola, Víctor González, ¿ok? Es un conocedor de basquetbol tremendo, ¿ok? ¿Por qué no hacemos un día que venga Pendaz, ¿ok? Y entres tú y hacemos una parte grande. Mira, el viernes, yo no sé si Pendaz puede venir, Héctor Garrillo no puede decir, si Pendaz puede venir el viernes y te llamamos el viernes. Y yo lo dejo a ustedes que se arranquen de esto ahí, porque ustedes dos saben más que yo.
No, sería perfecto porque, mira, aunque ustedes no lo crean, yo me acuerdo mucho cuando ellos transmitían los partidos de básquet. Pendaz y el otro señor que está ahí, que usted me dijo ahora.
Sí, Víctor.
Yo lo recuerdo que claro. Sí, nos mandaban saludos a nosotros y los escribíamos por correo. Incluso jugó andando y nosotros escribiéndole por correo. Y ellos, saludos para fulano que nos está escuchando. Y tenían una química muy profesional. Tú los oías narrando y parecían, no sé, narradores estos y ESPN que llevan 20 años trabajando o algo así. Y ve, okay. Y cuando lo vi aquel día me gustó mucho. Dije, coño, qué casualidad que mira, está hablando lo mismo que yo quería hablar aquel día, que se me acabó el tiempo, ¿eh?
Sí, te tumbó el libreto, ¿ok? Esto...
Ah, pero se vale, no importa.
Óyeme, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Porque tú me dices, como se dice, en stand-by para el viernes, ¿ok?
Okay, me gusta la idea, sí.
Y a preguntar a Héctor que coordine a Pendaz, a ver si se puede quedar, porque Pendaz lo que pasa es que termina antes. O sea, cuando él se queda de voluntario, nadie se lo está pagando, ¿sabes? Eso es una cosa que hay que saber. Cuando él está en la consola del técnico, sí. Pero como después de cierta hora, él se lleva la puerta en el pecho, se va para su casa. pero no sé si Héctor, ¿tú crees que tenga Pendaz chance el viernes de estar con Alex? No sé si Héctor me está oyendo. Bueno,
okay. Voy a estar
esperando y me avisan, ¿ves? Estoy listo.
Yo le digo.
Alex
yo
tiene
le...
una invitación abierta, te voy a decir una cosa. Alex se faja muy bien, no solamente con el baloncesto y con la pelota, sino que con casi cualquier deporte. Le puedes lanzar una curva y si no te la conecta, por lo menos hace foul, ¿okay?
No, eso lo sabemos, ¿okay? Lo que tengo que decir de eso es que Alex no es el único de los oyentes nuestros que es así, todo estrella, ¿okay? Tú le puedes tirar lo que tú quieras.
Correcto.
Claro,
como nadie es perfecto, Alex es un yanquista hasta la muerte, pero bueno.
Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Tú sabes.
Oye, Pepe, nada, lo único que te quiero decir es una cosa. Yo como amigo, como narrador, te admiro, pero desde que me enteré que eras de los Piratas y ahora me acabas de reafirmar que los Piratas es el único equipo que no tiene ni un cubano. Oh, créeme que no tienes ningún futuro bonito, ¿eh?
Tú puedes creer que no tienen, hay algún equipo con 14 y los Piratas no tienen ni siquiera un cubanito como para decir, aquí tenemos nosotros el cubano, míralo, ahí está. Sí.
Aunque le quiero decir a los muchachos jóvenes que no se confundan, los Piratas tienen una historia muy bonita, un equipo sí, muy bueno, claro. Y le ganaron una final una vez a los Yankees, que fue un sueño, el jonrón de Maseroski aquel contra Ralph Terry, ¿ves?
Sí.
Tienen mucha historia y tuvieron a Roberto Clemente, que aquí en la zona de Latinoamérica es una influencia muy grande, etcétera, ¿ves? Una historia tremenda.
Y con Cuba también, Ale, para que sepa, los Piratas iban casi cada año a jugar series a Cuba en el campo de entrenamiento. Y jugaban con selecciones, jugaban hasta con juveniles. A mí me invitaron cuando jugaba juvenil a ir a Santa Clara, que estaban jugando los Piratas. Y que nos iban a poner a jugar contra los Piratas. Bueno, pusieron a varios ahí, a veces por un año solamente metían un right field y lo sacaban.
A los que son adictos a los jonrones, los Piratas tuvieron un jonronero que está entre los grandes jonroneros y
claro,
fue el que menos series jugó entre los grandes jonroneros, Ralph Kiner.
La
temporada en Grandes Ligas hizo historia, está entrando la fama, ¿ves?
Claro, está la tercera base de los Piratas.
Y ahí no había dopaje, porque el tipo no era ni el más grande ni el más impresionante, era una fuerza natural, y ya le digo, en pocas temporadas logró dar unos cuantos cuadrangulares.
Sí.
Y pensar que Rafael estuvo muy cerca de traer a los Piratas de Pittsburgh para Miami, hubiéramos tenido hace 15 años, 20 años, un equipo de béisbol que se hubiera llamado los Piratas de Miami.
Imagínate. Jugando en el Bobby Maduro Stadium, ¿ok? Pepe sabe la historia bien, complicada, ¿ok? Pero por eso es que los políticos a veces echaban a perder las cosas. Eso estaba cuadrado completamente que vinieran para acá.
Muchas gracias a Alex Rodríguez, el bueno. Va a estar de vuelta el viernes, si Dios quiere. Hasta aquí la musiquita, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en el deporte, aquí en Radio Martí, y nuestros invitados en Cuba, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.